¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Advertencia. Lo que vas a escuchar a continuación es solo para personas que poseen un nivel de pensamiento superior, personas que no se conforman con lo que se les enseñó, ni con lo que piensan los demás. Y como defensa legal, tenemos que decir lo siguiente. El podcast que escucharás a continuación contiene una gran cantidad de estiércol verbal y debe ser considerado como una fuente de entretenimiento. Este no es un noticiero, pero puedes salir más entretenido de lo que saldrías viendo uno. Bienvenidos a Hablemos con los Muñequitos, parte cualquiera. Te agradecemos la audiencia. Disfruta. Gracias.
El siguiente programa es categoría M, para muñequitos.
Mis queridos, estimados y nunca bien ponderados muñecos y muñecas, qué alegría volver a compartir con ustedes en este espacio dedicado a la divulgación del sentido común, en donde te ponemos a funcionar las neuronas para que por lo menos salgas con la duda e investigues, si no me creen pues. A mí no me interesa que me creas nada de lo que digo aquí, yo solo te doy mi punto de vista y las conclusiones a las que arribo después de investigar. Si eso a ti no te resuena, tú tienes la libertad de poder seguir pensando lo que te salga del cu. Eso sí, te garantizo que vas a salir entretenido y no vas a considerar el tiempo que gastaste aquí escuchándome hablar paja como tiempo perdido. Claro, porque si puedes perder el tiempo escuchando pendejadas que no te ayudan a avanzar en nada y lo consideras entretenimiento, yo creo que es mejor que mientras te entretienes avances, o por lo menos pienses. Ahora, por supuesto que no es una sorpresa que al sistema no le guste que tú hagas eso, porque lo que menos necesita el sistema es que tengamos una masa pensante. ¿Me entiendes lo que te digo? Se le complica la vaina, porque entonces la gente empieza a hacer preguntas y preguntas incómodas que el sistema no te puede responder.
Y si te responde, te responde una vaina toda loca, porque bueno, ¿qué? Dile cualquier vaina si ellos se creen lo que sea.
Te puedo poner un ejemplo de eso, el viaje a la luna en 1969. Si en ese año nosotros hubiéramos tenido la cantidad de gente despierta que tenemos en el 2024, ellos no se salen con esa super historia de fantasía. Sabes, de que todo el mundo está pegado a la televisión viendo una película, básicamente.
Y que varios días después, cuando se baja el primer man de la cápsula, ya había un fotógrafo en la luna esperándolo.
Nah, ese tiro jamás les hubiera salido bien. Porque la gente empezaría a preguntar y, hey,
¿cómo hicieron para pasar por el microondas del cinturón de Van Allen? Y de vuelta. Y otra vaina, ¿por qué la foto de la Tierra desde la Luna se ve así cuando le quitas el contraste toda photoshopeada?
Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que no fueron. O sea, yo no estoy diciendo que el hombre no ha salido de aquí. Y tampoco descarto que existan colonias de seres humanos en otra parte. Lo que estoy diciendo es que de la manera en que nos vendieron que fueron, no tiene ningún sentido.
O sea, que así en una cápsula hecha de papel aluminio y... No. Lo que pasa es que si nos dicen la verdadera forma de salir de aquí, tendrían que explicar muchas cosas que no son del interés que se sepan cómo funcionan. ¿Tú me entiendes? O sea, tendrían que aceptar que encontraron la forma de entrar en portales interdimensionales o agujeros de gusano y vainas así, los cuales muy probablemente existan naturalmente en algunos puntos del planeta. Uh-huh. Así que por esa razón terminamos consumiendo un cuento de hadas. Ellos necesitan mantener el control de la granja y consideran que la gente no está lista para esas conversaciones. Pero para lo que la gente sí está lista es toda la paja que yo hablo, como por ejemplo lo que acabo de... No, ya. Vamos en serio.
Toma dos.
Pero para lo que la gente sí está preparada es para saber cómo estoy yo.
Yo, gracias a Dios, estoy bien.
Desde la guarida Chombal 1.0 les mando mucha buena vibra, luz y mucha buena energía. Ya este episodio puede ser consumido en todas las plataformas en donde recibes tu podcast, no solamente la verde. Ahora, las preguntas que ustedes van dejando, además de dejarlas en los comentarios, también pueden enviarlas a info@gmail.com. Te lo vamos a repetir, info@gmail.com. Ya sabes que no puedo responder o dar mi opinión sobre todas las preguntas porque son demasiadas y el podcast duraría como 6 horas y nadie tiene tiempo para esa pendejada. Pero ahí vamos, de poco a poco respondiendo después de una investigación, por supuesto, o dando mi punto de vista sobre los temas que ustedes mismos van escribiendo. Además, tú sabes ya que un buen día no me voy a salir con algo que no tenga nada que ver con, porque aquí tocamos solamente los temas que son del interés de la comunidad muñequera despierta. Ahora sí, tengo por asuntos legales que dejar bien claro que...
Todo lo que me escuchen decir durante este podcast es una fina combinación de excremento verbal con algo de flora deshidratada, o sea que en otras palabras una pila de heces encima de una superficie perfecta de pasto reseco. Y no debe ser considerada la verdad absoluta ni ha sido expresada de manera verbal para cambiar la forma de pensar de nadie. Pero de todos modos, piénsalo y investígalo. Si todos estamos de acuerdo con lo anteriormente dicho, entonces hagamos un guiño con el ojo izquierdo. ¡Listo!
¡Arrancamos!
Primera pregunta.
Saludos, Chombo, desde Guatemala. ¿Qué opinas de los conflictos entre Irán e Israel y del reinicio de la economía? Esa pregunta la recibí muchísimo durante la semana y también a esa pregunta tendría que agregarle lo siguiente, porque me la hicieron, que si yo considero que eso comenzará un tercer conflicto mundial. Mira, escucha lo que va a salir de mi boca. Lo primero que tengo que dejar aquí bien claro es que yo no estoy a favor de nadie en ningún conflicto bélico. Mira, yo no sé qué narrativa te hayan vendido o si tú estás en el sistema de creencias de que Israel es la tierra elegida por Dios y vainas de esas. Yo no estoy bajo esa creencia sin sentido. ¿Por qué? Porque primero que nada, Dios, si es el mismo Dios que representa la fuente original de todo lo que existe, no tendría por qué tener nada elegido ni preferido. Todos los humanos extraterrestres, vacas, caballos, palmeras, monos y montañas deberíamos tener la misma relevancia. Ya si estamos hablando de otro Dios, puede ser, pero el original no es.
O sea, que esa es mi forma de verlo. Si tú lo ves de otra manera, bueno, eso ya es asunto tuyo, yo no me meto en eso. Esa es disque tu opinión, yo tengo la mía.
O sea, que para mí, si vamos a hablar de la fuente original o de Dios, no pueden haber divisiones. Las que te venden divisiones son las religiones. Como diciendo que tu sistema de creencia es la verdadera y las demás son falsas. Eso a mí, no me hace mucha lógica y me parece una forma de pensar bastante tribal.
Tipo, mi tribu ser mejor que la tuya, mi tribu ser la elegida por los dioses. ¡Buah!
Algo así, pero igual tengo que respetar la forma de pensar de otra persona porque es su proceso. Ahora vamos a entrar en el meollo. Segundo, que ya sabemos que Israel empezó con sus ataques a los palestinos de una forma muy salvaje e indiscriminada. Por supuesto, bajo el pretexto de que habían sido atacados primero, en un ataque en que ellos ya sabían que venía.
O sea que estamos hablando del viejo truco de que quiero meterle una paliza a un grupo de personas, así que yo hago que otra persona que financia a una parte de ese grupo de personas organice un ataque para tener la excusa de que ese grupo de personas me atacó primero y me tuve que defender. Clásico comportamiento de las falsas banderas. Ellos juran que nosotros no sabemos esa, pero ya la sabemos. La vienen haciendo desde la Segunda Guerra Mundial y cuidado que antes.
Ahora, tercero y por último.
Irán les metió su tate quieto por lo que habían estado haciendo con los palestinos, pero Israel vendió a través de su departamento de defensa que el ataque que realizó Irán no había tenido los resultados deseados por ellos.
Según ellos, el 99% de los drones y misiles fueron desarticulados en el aire y que no hubo destrucción significativa, lo cual es falso. Entonces, el país del norte, que es quien les acompaña y patrocina todas las aventuras de guerra en el Medio Oriente, les comunicó que si ellos respondían a ese ataque, tendrían que asumir las consecuencias de lo que viene después, y después lo que les va a salir es la misma Doña Cleotilde.
Que Doña Cleotilde no es una bruja.
Sea la mismísima bruja del 71 en panty y montada en una escoba. El problema que tiene Israel y por ende el país del norte, que es quien los apoya en todo, es que no contaban con que un ataque de misiles de Irán pudiera tener la efectividad que tuvo. ¿Y cuál es esa efectividad? Existe una base aérea en Israel que lleva el nombre de Nevatim. Investiguen. Y para que sepan, esa es la base aérea que se jactaba de ser el lugar más seguro, vigilado e intocable del mundo. O sea, en cuanto a ser un blanco para ataques de misiles.
No, que porque tenemos el domo y somos impenetrables y jamás podrá ser...
Bueno, Irán le metió 5 vergazos uno detrás de otro y en el mismo ataque.
¿Por qué? Porque resulta que los iraníes desarrollaron un sistema de misiles que no importa qué tan moderno tu sistema de radares o sistema de defensa antiaéreo sea, el ataque es tan abrumador que no puede ser detenido.
¿Cómo así? Bueno, te explico.
Se dieron cuenta que los misiles que lanzan en un determinado momento encima de que maniobran, o sea que no vuelan recto, de la nada se empiezan a dividir en pedacitos, o sea que vuelven locos a los radares y segundo confunden al sistema antiaéreo, porque ya no se trata de un objetivo, se trata de 20, y eso multiplícalo, porque si eran 20 misiles al principio, ahora son 400 mini misiles que vienen bajando hacia tu ciudad. Ahora tú trata de detener esa mierda para que veas a la misma Doña Cleotilde.
O sea que en pocas palabras, nadie tiene la capacidad de detener eso. Nadie. Entonces ahora, al darse cuenta de eso, ya la situación cambió. O sea que ya no va a ser algo fácil. Y ojo, que Irán no hizo esto de sorpresa. O sea, el sistema sí, porque nadie sabía que lo tenía, pero el ataque en sí no. Ellos mandaron su mensajito primero, diciendo, aquí te mando un regalito y si lo respondes, entonces te voy a mandar uno más grande y más moderno. Ese mensaje entonces, por ahí mismo al recibirlo, el país del norte, que apoya todas las locuras de Israel, sacó cuentas y dijo,
coño, eso quiere decir que si yo me meto en esa vuelta, ellos tienen la capacidad de destruirme todas las bases que tengo en la región y no puedo hacer ni ver. O sea que toda la mierda que yo he estado ladrándole al puto pequeño de que lo puedo joder va a quedar en eso mismo, en pura mierda, porque no tengo ya con qué. Si no tengo bases, ya me la destruyeron todas por andar de pendejo apoyando al otro loco. No, espérate, y pensando un poquito más allá, si entramos en un conflicto a gran escala en esa región, Irán entonces cierra el viaducto marítimo por donde sale el petróleo, lo cual va a terminar en el galón de combustible a un precio ridículo. Y este año tenemos elecciones y no sé cómo carajo vamos a defender el galón de combustible a $20. Así que mejor por esa parte yo me quedo quieto, le digo a Israel, no, sí, lo que tú necesites y vaina, tú sabes que cuenta con nosotros, te vamos a defender, pero yo mejor no me meto en esa vaina porque podemos salir jodidos.
Así que por esa parte seguir escalando en ese conflicto es sinceramente una misión suicida en donde van a perder de todos modos. Ahora, yo lamento tener que darles ese baño de realidad a los fanáticos de Israel, pero aquí tengo que decirles la verdad, no la versión maquillada ni la no realista. Ahora, volviendo acá. Con relación a la narrativa de que si ese ataque sería el detonante de un tercer conflicto mundial, no lo creo, Rick.
Al ver la capacidad que tiene Irán de mandarte 400 mini misiles que tú no puedes parar y al haberles dejado claro que si responden, les van a mandar un regalito más grande y moderno.
El país del norte ya decidió no meterse en eso porque no le conviene. Y al no participar el país del norte, tampoco participa Europa. Y si no participa Europa, ya no es un conflicto mundial.
Y honestamente, con lo que ya vimos en un conflicto entre ellos dos, no va a terminar bien para Israel.
O sea, solamente contra Irán. Ahí no se tiene que meter ni China, ni Rusia, ni Turquía, más nadie. Entonces, lo último que sabemos es que Israel respondió al ataque, a sabiendas de que ya no van a tener el apoyo del país del norte o de más nadie. Pero tú sabes por qué tomaron esa decisión suicida. Primero, para mantener la imagen de pueblo elegido y que no se pueden quedar con esa. Y segundo, por la soberbia, el ego, el narcisismo y el miedo de ir a la cárcel del líder de Israel.
Sí, el man ese con el apellido que rima con el buscador y los correos de Yahoo.
Él tiene cualquier cantidad de procesos legales por corrupción comprobados esperando que deje de ser presidente de dicha nación. Y que él, para evadirlas, empezó una guerra. Porque ya sabes que nadie baja a un presidente por muy malo que sea en medio de una guerra.
Lo cual me recuerda a Bush hijo cuando las Torres Hermanas, exactamente la misma receta. En el caso de él fue para garantizar su reelección con el cuento de que vamos a buscar a Bin Laden, que por cierto volvieron a utilizar la misma carta para la reelección de Obama. Dice que ya lo cogimos, pero no te lo podemos enseñar porque nos metemos en un lío. Es el mismo truco que están usando ahora en el caso de Israel para que el señor que rima con Yahoo evada la cárcel, por lo menos por ahora.
Entonces ya con eso ves lo que te digo de cómo llegan al poder los portales orgánicos. Si tienes que sacrificar la vida de miles de inocentes para salvar tu pellejo, lo harás sin ningún tipo de remordimiento. Entonces, ¿ahora qué podemos esperar de esa respuesta que dio Israel al ataque inicial de Irán? Ataque inicial que se dio como un tate quieto porque Israel estaba metiéndose con los palestinos. ¿Quiénes tú crees que van a pagar los platos rotos, los pobladores inocentes de la región? Y todo por una fina cortesía de la desesperación de un líder que no quiere ir a la cárcel. Y si tú no estás de acuerdo conmigo, a mí me parece bien, excelente. Todo el mundo es libre de pensar lo que lo haga sentir mejor.
Pero ahorrense los comentarios ridículos de que tú puedes saber mucho de música, pero en política internacional no estás bien informado porque lo que te acabo de decir es la verdad.
Resumida, pero es la verdad. Ay, por si acaso, repito, yo no estoy del lado de nadie. Porque yo no creo en la división, ni la guerra, ni nada de eso.
Yo honestamente pienso que la clave para salir de ese show de Truman es la unión y la paz entre todos los integrantes de la especie. Tú sabes, para ver si así avanzamos a la siguiente etapa.
Tú puedes pensar que son sueños de opio, pero es posible, por lo menos dentro de los despiertos. Que por cierto, cada día somos más los que nos damos cuenta que vivimos en una estafa.
Ah, coño, y se me olvida la parte de tu pregunta que habla del reinicio de la economía.
Eso sí se va a dar, pero bueno, hablaremos de eso con más detalles más adelante. Vamos con la que sigue.
Segunda pregunta.
Dice por acá, patrón, ¿podrías explicarme por qué últimamente veo demasiados números iguales en todos lados, o consecutivos? Pero el 11 a cada rato, el 22, 22, el 33, 33, el 20, 21 y cosas así. Antes no me pasaba. Y casualmente por acá yo acabo de leer otra pregunta muy parecida a la tuya. Espérate, déjame ver.
2 horas después.
Sí, aquí está, esta que está acá. Dice, hola querido chumbito, soy peruana viviendo en Canadá. ¿Qué nos puedes comentar sobre las sincronizaciones como cuando cada vez que miro el reloj son las 11:11, las 11:22, las 22:22, etcétera? Me pasa mucho. Abrazote. Muñecos, escuchen lo que va a salir. Esas sincronías son las primeras señales del despertar espiritual. Y eso lo único que quiere decir es que tu parte que no es física, o sea, como mucha gente los llama tu yo superior, o sea, la parte de ti que habita en otro plano, está tratando de llamar tu atención a través del idioma universal, que no es el castellano, ni el inglés, ni el francés, ni el mandarín, sino a través de números. A mí también me sucedió hace años ya, y cuando me empezó a pasar dije, bueno, pero ¿qué tipo de coincidencia es esta? ¿Por qué cada vez que miro delante de mí hay una placa de un vehículo vehículo con números repetidos o una valla publicitaria con el número de teléfono repetido o cada vez que veo el reloj dice una hora que contiene números repetidos. ¿Qué carajo está pasando? Eso tiene que ser una casualidad y lo descarté. E incluso le comenté lo que me estaba pasando a un amigo mío que es psicólogo de muchos años de experiencia y me dijo que esa era una vaina rara, como que yo inconscientemente estaba buscando esas coincidencias. Algo así como que yo estaba teniendo una atención selectiva con eso de los números, pero inconscientemente. Y me puso el ejemplo de que él no había notado la cantidad de un modelo en especial de vehículos en la calle hasta que se compró uno. Y por eso empezó a notarlo, pero antes de comprarlo no se había dado cuenta. O sea que los vehículos siempre estuvieron, pero él no los notaba.
O sea que palabras más, palabras menos, lo que me estaba diciendo era que eran huevonadas mías, que yo, bueno, vaina mía pues.
Y yo entiendo lo que él decía y todo, pero el tema se puso tan fuerte y seguido.
Tipo, salía de la casa sin mirar el reloj, pero justo cuando iba a salir lo miraba y eran las 11:11, hacía todo lo que tenía que hacer en la calle sin mirar el reloj, con todas las demoras en el tráfico, digo, las cuales no dependen de mí en lo absoluto, y cuando regresaba a la casa, el reloj de la cocina decía que era la 1:11.
O sea,
¿estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it, all while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Que ya en este punto del fenómeno aún yo no me lo creía y cuando lo veía me sonreía. Entonces, un día pasó algo que ya me hizo ver que no era una mera coincidencia. Salí tarde de grabar algo de mi estudio que ni recuerdo qué era, quizás un video para YouTube, no sé. Y paso por la cocina y el reloj del micro decía las 12:11. Recordé el tema de los números repetidos y en mi mente dije, mira, si pasó un minuto más tarde por acá, lo agarro a las 12:12. Y me dije, bueno, casi me vuelve a pasar, pero no pasó.
Sabes, como queriendo decir, y bueno, ya voy a descartar esa vaina porque es casualidad, pues, no siempre pasa igual.
¿Y qué crees? Cuando entré a mi cuarto, el reloj que tengo en la mesita de noche se había por alguna razón atrasado una hora y decía las 11:11. Entonces ahora, ¿cómo yo explico eso? Porque no se trata de que la hora había cambiado y ese reloj no se había ajustado automáticamente. No, porque eso pasó en enero. En enero no hay cambios de hora, o sea que ya era un asunto en que se notaba que había una intención detrás. Como diciendo, no, no es casualidad, te estamos mandando el mensaje alto y claro, no lo puedes evadir. Entonces cuando eso me pasó, caí en cuenta de que eso no tenía nada que ver con la atención selectiva de la que me hablaba mi amigo. Y eso solamente es cuando me empezó a suceder. No, yo tengo más historias sobre eso. Una vez me cerraron el aeropuerto por mal clima y el avión nos tuvo que dejar en otra ciudad y tuve que alquilar un vehículo para llegar manejando a mi casa desde la otra ciudad.
O sea que estamos hablando de una manejada de más de 2 horas con 40 minutos, algo así. Aquí tenemos que considerar entonces todo lo que demoró el avión en la pista, ya que aterrizó en un aeropuerto donde no lo estaban esperando, o sea que no había una puerta disponible de una vez. De ahí a que nos informaran entonces que no habría otro vuelo que nos llevara a la ciudad donde originalmente teníamos que ir, pero como quedaba una distancia relativamente cerca, entonces, bueno, que cada cual tuviera que hacer lo que tenía que hacer para llegar a su casa. Eso quiere decir que la mejor forma era manejando. Entonces, formar la fila de la arrendadora, caminar hasta el vehículo, conducir en una lluvia y juep. Hasta que cuando por fin llegué a mi casa y me estacioné, me fijé en el reloj del carro alquilado y eran las
3:33 de la madrugada. O sea, ¿cuál es la posibilidad de eso?
No, y después de eso, durante varios días desperté en la madrugada a las 3:33.
Mira, yo sé que esta vaina puede sonar loca y a una persona que no le ocurre, tú se lo cuentas y te dice, no, son coincidencias, que tú lo estás buscando, etc. Pero solo el que la vive la entiende. Y bueno, es eso, es un despertar espiritual. El universo en forma de sincronía te está diciendo que es tu tiempo, que ya te toca despertar. Y a mí no solamente me pasa con números gemelos, me pasa mucho con el número 1027. Ese número por alguna razón me sale a diario, en el teléfono. teléfono o en cualquier reloj de la casa, tanto así que ya para mí eso no es ni siquiera el gran evento, es normal.
Y como yo no soy una persona de comprar lotería o números de juegos de azar y vainas de esas, no me interesa pues.
O sea, como que eso no es lo mío. Ahora, dentro de lo que investigué, no a todo el mundo le salen los mismos números. Hay personas que le salen secuencias como 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, etc. Pero a los que les pasa algo parecido sí están reportando síntomas similares en cuanto a malestares, sin ninguna razón lógica, que así como llegan, se van, de la nada. Y eso también va amarrado mucho del insomnio y vainas raras. Entonces, ya para cerrar, no se trata de que los números aparezcan porque siempre van a existir todas las secuencias en muchas situaciones y a cualquier hora. Se trata más de que eres tú quien los observa en sincronía. Y más adelante te puede suceder que piensas en algo y ese algo al rato se materializa, ¿sabes? Tipo...
¡Ey! Casualmente estaba pensando en esa canción o en esa persona y apareció. Vainas de loco, pues.
Así que creo que con eso les respondí. Bienvenidos al club. Vamos ahora con la que sigue. Bueno, nuevamente creo que no vamos a incluir esto como pregunta, sino como un comentario. Un comentario que ya he visto varias veces y creo que ya me toca responderlo.
Esto no lo vamos a incluir como una pregunta.
Dice, Chombo, ¿quién diría que el músico que nos trajo temas como el chacarrón sería capaz de hablar en profundidad sobre temas como los que tocas? ¿Hay algo raro pasando aquí? ¿Serás el mismo o te clonaron? ¿Qué me van a clonar a mí?
Mira, escucha lo que te voy a decir. Si yo fuera un clon y yo estuviera hablando las cosas que hablo, le salió muy mal la jugada. No sé para qué hicieron un clon, para seguir hablando vainas. No.
Bueno, mira... Lo primero que tienes que recordar es que la música para mí, en los años 90, era un negocio. Aprendí que por más tonta que sea una canción, tiene un público y tiene el potencial de convertirse en un éxito y por ende en un generador de dinero. Repito, negocio. Y mira, casualmente mencionaste el tema Chacarrón, que tiene en la parte vocal a mi brother ya desaparecido físicamente de este plano, Andis Val Gourmet. Hoy día se convirtió en un tema para memes. Sí, pero cuando salió originalmente ese tema llegó a ser número uno en Inglaterra y en varios países en donde jamás hubieras pensado que terminaría siendo un éxito. Porque por muy tonta que tú la escuches, en realidad es genial. Desde el punto de vista de negocio, es genial. ¿Y sabes por qué? Porque no tiene idioma. Si existe una barrera que no tiene que cruzar, es la barrera del idioma. Te la puede murmurar tanto una persona que habla español, como una persona que habla inglés, como una persona que habla alemán o mandarín. Eso es genial desde el punto de vista de la música como negocio. Al igual que ahora, muchos años después, de Dame tu cosita.
Dame tu cosita.
Un tema súper básico con un extraterrestre bailando en otro planeta. Quizás lo puedes ver como una novedad del momento que ya fue. Tuvo sus 5 minutos de fama en el mundo adulto y listo. Pero ¿sabes quiénes no lo ven así? Los bebés o los niños que van llegando y empezando a tener contacto audiovisual con la música. Ese flujo no se detiene. Y si tú quieres mayor prueba de eso, puedes ir a buscarlo en YouTube y ver la cantidad de visitas que tiene. El mismo video en sí tiene 4.600 millones de reproducciones. Pero a eso ahora agrégale todos los otros videos que salieron a raíz de ese mismo audio. Dentro de ese rubro, el único tema que me ganó fue Baby Shark.
O sea que el compositor de Baby Shark, el man que hizo eso, no tiene que trabajar más nunca en su vida porque siempre habrá un bebé cantando y bailando esa pendejada.
Entonces, para mí, varios temas que por haber sido un negocio que salió bien, hoy día puedo hacer estas cosas tipo jubilado caribeño como un hobby.
Porque yo fui el productor ejecutivo, o sea, el dueño de los masters. La gente que sabe cómo funciona la industria de la música entiende de lo que estoy hablando. O sea, que existe una razón por la cual no me veías como youtuber todas las semanas ni todos los días. Es más, no me has visto por allá más nunca. Eso es porque yo no vivo de esa mierda.
Ok, pero volviendo acá.
Volviendo acá.
Lo segundo que tienes que entender es que la música está totalmente divorciada de la capacidad de una persona para hacer otras cosas. Yo nunca fui cantante, fui locutor primero, luego compositor, después productor musical y ejecutivo.
Aunque sí he cantado mi par de vainas por ahí disimulada, pero no vamos a hablar de esa vaina aquí.
O sea que yo mismo me financiaba lo que producía y nunca bajo la figura de una corporación multinacional, siempre independiente. Cuando todavía se podía hacer eso con éxito, porque hoy día el monopolio es demasiado evidente. La música, por muy buena o mala que sea, es un tema de gustos y, repito, es un negocio. Claro, la parte mala es cuando la música no viene con la mejor de las intenciones, o sea que viene con una agenda no muy buena detrás.
Y no me voy a poner aquí a dar ejemplos de eso porque ustedes entiendan a la perfección de lo que estoy hablando.
Así que con eso creo que le doy respuesta a ese comentario. Ahora sí, vamos con la que sigue.
Tercera pregunta.
Saludos, Chombo. ¿Qué piensas de que hoy en día quieren borrar los récords que hizo Michael Jackson o el Super Bowl de Usher como el más visto de la historia? Pero es mentira, y de que ahora ponen al conejo malo como el rey. Muñeco, escucha. Yo creo que expliqué eso en un video de YouTube hace rato. O sea, no específicamente en el caso del conejo malo, ni de Michael Jackson, ni de Peso Pluma, nada de esa vaina, pero yo lo expliqué. La idea es ir modificando a los íconos, en este caso musicales, según las generaciones. La idea de ellos, y cuando digo ellos me refiero a la industria de la música, la idea de ellos no es mantener a Michael Jackson como el rey del pop cuando una persona que tiene 22 años hoy día no existía en ese tiempo. De la misma forma que una persona que tiene hoy día 45 años no existía en el tiempo de Elvis Presley. O a una persona de 50 años le vendieron fue a Backstreet Boys, y si eres hispano te vendieron fue a Luis Miguel. Eso no es nada nuevo. Ahora, lo que sí es nuevo es que para los reemplazos el talento musical no es lo primordial. O sea que en ese cambio generacional los que van entrando como nuevos en cuanto a talento musical no son ni remotamente comparables a la generación anterior. Y mientras más para atrás te sigas yendo, más talento musical hay. Y lamentablemente pareciera que podría ser un daño permanente, porque ante la tecnología ya no necesitas desarrollar algunas habilidades. Mira, como por ejemplo el caso del teléfono celular. Ya nadie tiene que recordar el número telefónico de nadie. Eso lo va a hacer el celular por ti. Por ende, perdiste la habilidad de tener esa memoria. Entonces, al tener esos cambios en la tecnología, cuando hablamos de música, la generación actual se le acostumbró a consumir otro tipo de artistas o producto que ya no tiene la necesidad ni siquiera de afinar bien cuando canta, porque eso lo va a hacer la tecnología por ellos. Claro que todavía hay dos que tres que cantan bien, pero simplemente eso, bien, no fenomenal, como lo fuera un Freddie Mercury, un Michael Jackson o un Luis Miguel, ya me entendiste, por ahí va la vaina. También siguen existiendo artistas que cantan fenómeno como Adele, pero no son la mayoría. Otra cosa, hoy día los productos tampoco son nuevos. Cuando me refiero a productos, me refiero a grupos o artistas que simplemente cumplen con todos los requisitos que no tengan que ver con el talento musical en sí. O sea, cantan horrible o desafinado, pero tienen un buen look y proyección. Mira, te pongo el ejemplo de Backstreet Boys. Ellos eran un producto. ¿Quieres ir más atrás? Bueno, los Beatles también eran un producto. Un grupo escogido por su apariencia física, pero la diferencia es que sí cantaban bien. Y en el caso de los Beatles eran músicos. En el caso de Backstreet Boys no, eran cantantes solamente. Pero igual cantaban bien.
Entonces esa delgada línea entre un producto con talento y un verdadero artista también con talento se fue desapareciendo por una fina cortesía de la tecnología. O sea, la parte que fue desapareciendo fue la del talento musical.
Hoy día hasta tú puedes sonar bien. A ver, entonces, los requisitos que necesitas para que una corporación te firme y te ponga a sonar hasta en la sopa no tienen nada que ver muchas veces con la música en sí.
Sino más bien con tu habilidad de conectar con la masa por redes sociales, o si te ves como un chico inspiracional tipo Peso Pluma, o si proyectas bien y tienes buen flow, o lo que sea.
Y obvio que muchas veces su música viene con una agenda detrás. Eso ya lo hemos conversado y no vamos a entrar en detalles en esa vaina. No son todos, pero son muchos. Especialmente los que te quieren taladrar en la cabeza que son los mejores de todos los tiempos. Claro, para arrastrar a toda una generación con lo que proyecta ese producto o artista. Ahora, lo curioso aquí es que nada de lo que yo te acabo de decir lo puede entender fácilmente una persona que tiene menos de una edad. No voy a mencionar un número específico porque eso va a variar. Una persona que ya creció en la pecera no tiene idea de nada de esto y ni le importa. Lo actual que hace la industria es lo de su tiempo y todo lo demás lo van a ver como algo retro, algo viejo, clásicos que no tienen nada que ver con su generación. Para ellos, el artista o producto actual tiene todo el talento del mundo. Por eso ves a una persona que por lo menos no ha sido tan confabulada socialmente burlarse de una comparación entre el conejo malo y Michael Jackson.
O sea, ellos no tienen idea de que ni siquiera son los mismos géneros, ni que, de que, ah, bueno, este de acá bailaba bien y este de acá nada más agarra el huevo cuando canta. O sea, no, eso para ellos no es una vaina.
O sea que el factor talento no juega un papel importante para la mayoría de esta generación. Bien, entonces, para responderte de forma clara y contundente, eso que te acabo de explicar es lo que hay detrás de esos cambios locos que hace la industria. Que ves que de repente una revista pone en su portada a un X artista de hoy día y lo nombra el rey de lo que sea.
Primero tienes que entender que la revista y la corporación discográfica a la que pertenece ese artista X son de los mismos dueños o debe ser un intercambio corporativo para ir cambiando la narrativa de una generación.
Allí el talento no juega el más mínimo papel de relevancia en esos cambios. Y segundo, tienes que entender que la generación que lo consume no le importa. Y eso es lo que hay. Y ojo, yo no estoy diciendo en ningún momento que no hay artistas actuales con talento. Sí los hay. Pero aparentemente hoy día se ha bajado tanto el estándar para ser famoso en la música que no puede ser comparado con un artista de los 90s, y mucho menos antes de los 90s. Yo creo que con eso ya te di una respuesta. Y esa no era disque mi opinión, es la realidad. Bueno, muñecos y muñecas, vamos a llegar hasta acá con las preguntas, por lo menos durante este episodio.
Si tú no estás de acuerdo con la duración de este podcast o que solamente sea uno semanal, lo lamento mucho, pero yo no vivo de esta mierda. O sea que tengo muchas otras vainas que hacer.
Y ahora vamos a entrar en los recordatorios de siempre. Recuerden que ahora, además de hacer las preguntas en los comentarios, también las pueden hacer escribiendo a info.telodijoelchombo@gmail.com.
También recuerden que salimos los lunes a las 7 p.m. Eastern Standard Time de USA, o sea, hora del este de los Estados Unidos. Y recuerden no tomar a pecho nada de lo que dije en este episodio porque puede contener una gran variedad de vegetación que sirve para construir chozas combinada con una cantidad considerable de pupú de elefante. Si tú escuchaste esto hasta el final, eso fue porque fue bajo tu propio riesgo. Y si te resuena la información, por favor, investiga a ver si estoy hablando cosas con sentido o si solamente estoy hablando paja. Si en algún momento de tu diario vivir alguien te pregunta, tú solo tienes que decirle que
te lo dijo el chombo.
Soy de arena, mar y sol, soy caribeño. ¡Ae! Soy ardiente del amor.